¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología y actualidad. Como siempre, aquí quien les habla, su fiel amigo Gabriel. Para las personas que nos quieren seguir vía a todo lo que son nuestras redes, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @GabrielCara23. Para los que quieren sumarse a Telegram, lo pueden hacer a movimientogeek.chat. .chat, ahí es el grupo donde estamos constantemente hablando, dialogando con nuestros escuchas. Y si quieres escuchar y ver y enterarte de los crudos de los podcasts, querés enterarte de noticias, querés enterarte de algunas que otras curiosidades, siempre dentro del mundo de la tecnología, ahí lo tenés a News Movimiento Geek. Ambos canales, el de Movimiento Geek Chat y News Movimiento Geek, los dos apartados Movimiento Geek van en mayúscula, de punta a punta. Y si se quieren comunicar con nosotros, hemos creado un correo electrónico directamente que no va a haber forma de equivocarse. Es www.movimientogeekpodcast@gmail.com. Ahí no hay forma de equivocarse, así que ahí estarán con todos nosotros al momento de la actualidad. Así que bueno, gente, vamos a comenzar con nuestro podcast. Hay ya bastante gente metida aquí en el directo, de todos. Tenemos Xiomara, Allison, a Logan, a Henry, a varios. Dan, muchas personas. Aparte va constantemente logueándose. Así que muchísimas gracias, che, a todos los que se están haciendo presentes aquí en el chat de Movimiento Geek. Así que bueno, vamos a comenzar. A ver. ¿Qué es esto que me han mandado acá? Yo calculo que sí. Así que bueno, listo, vamos a arrancar, che, vamos a arrancar. Bueno, vamos con lo siguiente. Hoy se ha dado una noticia, en estos días, mayormente creo que fue el día de ayer, ¿no? El día de ayer traemos esta noticia porque está bueno, está importante que lo comentemos, porque es un terminal que se está brindando mucho a lo que es admiración, ¿no? Mucha gente está siendo seducida por este terminal. No es malo, al contrario, es muy bueno, pero trae un pequeño problemita. Y acá se lo vamos a decir, por lo menos para que tengan el cuidado al momento si lo quieren comprar o no. Eso es fundamental aquí en Movimiento Geek. Siempre hacemos lo mismo, tratamos de ayudar a la gente al momento de querer comprar un terminal, ¿no? Y estamos hablando del Redmi Note 9. El Redmi Note 9, como todos sabemos, ya viene de palestras comerciales de Xiaomi. Muy buen terminal, características increíbles, 4 cámaras traseras, un terminal bien equilibrado, bien logrado, bien logrado. El único problema es el que se ha detectado. Lamentablemente, Xiaomi en sus estructuras comerciales ha utilizado un sellador. A ver, espera un cachito, voy a abrir algo que creo que va a traer un poquito de envidia, ¿no? Ahí está. Nos dimos a destaparnos una cervecita. Así que bueno, seguimos con la noticia. Lo que le estaba comentando, lamentablemente Xiaomi ha dado mal no ha tomado los recaudos pertinentes y ha dado un gran problemita en el sellador del cristal en la parte trasera. Bueno, lamentablemente ha utilizado un sellador de magro rendimiento y hace que los dispositivos en cuestión, al momento de empezar a ser utilizados, con el uso tradicional, ¿no? O sea, tampoco es un maltrato excesivo, pero con el uso tradicional, están dando algunos problemitas y está levantándose la protección de las cámaras traseras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algo, un problema grande, 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 grande. ¿Qué cuál es? Que cuando se mete una mota de polvo, a ver, a lo mejor vos nunca te diste cuenta de que tenés levantado un poquito el cristal, porque es algo ínfimo, pero ¿qué pasa? El sellador no está bien logrado. Se mete una mota de polvo, se puede meter agua, se puede meter humedad, se puede meter un montón de factores externos al cual van a dañar tu dispositivo, ¿no? Y, por ejemplo, si te empiezan a meter motas de polvo, vas a ver que la cámara empieza a notar, vas a experimentar, ¿no? Problemas a la imagen, problemas en la imagen, vas a ver que las imágenes no son nítidas y vos le vas a echar la culpa, no, está la lente sucia, y en realidad no es que está la lente sucia, sino que la lente del cristal propio, ¿no? Está un poco elevado y está filtrándote mugre adentro de la lente en cuestión. ¿Qué es lo que pasó? Yo este punto lo quiero aclarar y muy, muy bien, para que la gente lo entienda. Este problema lo ha detectado Xiaomi. Ya lo detectó, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que ya tienen el terminal. Y puede llegar a ser, porque acá hay algo que también hay que aclararlo y muy bien. El problema es uno solo, que es el sellador. Pero aparentemente ha resultado que en algunas oportunidades falló y en otras no. ¿Qué pasa? En las personas en donde no falló, está todo bien, pero en las personas que falló, la cuestión es la siguiente. Si vos detectás el problema, Xiaomi se hace cargo. Se hace cargo. O sea, no empecemos como diciendo, uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Y no tengas ningún problema. Xiaomi detectó el problema y como lo detectó, se hace cargo. Solución a próximos lanzamientos de la misma línea, bueno, empezar primero a retirar ese sellador y a empezar a darle un poco más de vista, un poco más de atención, un poco más de control a este tipo de problemas. Vuelvo a repetirte, para tu tranquilidad, los terminales que estén afectados, no te hagas problema, te tenés que comunicar directamente con la página de Xiaomi, que la encontrás en cualquier lugar. La encontrás, vas a ver un apartado en donde hace mención a dicho problema. Vos vas a llenar una especie de formulario, ¿no? Porque no cualquiera, sí, yo tengo un problema, ah, sí, bueno, dale, dar. No, tenés que llenar ciertos requisitos, ciertos formularios con datos personales tuyos y datos personales del smartphone. ¿Me entendés? ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas noches. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran ventaja? Si yo me ya está enterada. Entonces, al estar enterada, lo que sucede es que vos podés gozar de no una reparación. Si el producto se dañó en una forma bastante burda, hola Ernesto, ¿cómo te va? Buenas noches, che. Gracias, saludos de aquí de Cuba. Después vamos a nombrar a Ernesto y a muchos más colegas con otra cosa. Pero ahora vamos a terminar de desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? Si vos tenés el terminal muy dañado, no te hagas problema. Si ahí te reincorpora el terminal, se terminó la historia, no demos más vuelta, te lo reincorpora. Y si es algo mínimo, no te hagas problema, que la reparación corre por cuenta de Xiaomi. Flete incluido, de destino a origen y de origen a destino. O sea, vos no tenés que pagar nada. Pero es importante que si tenés este tipo de terminal, que es el Xiaomi Mi Note 9 Pro, el Redmi Note 9 Pro, estés constantemente monitoreándotelo. fíjatelo, mirale bien, fíjate la fotografía, fíjate que no esté tirando algún resultado erróneo. Míralo. Míralo porque ese es el problema. Ese es el único problema que tiene el terminal. Si vos te querías comprar un terminal de esto y no te animás, bueno, espera un tiempo. Espera unos meses, espera un mes. Ya se ha ido a mi estanterada. Está en proceso de solucionarlo. Así que no tengas ningún problema. Dalo por hecho que te van a... A ver, te responde. Te responde. ¿Y por qué hicimos hincapié en esta noticia y la tiramos así de primera? De primera mano. ¿Por qué? Porque es un teléfono que está trayendo muchas buenas noticias. Es un teléfono que está muy bien visto en el mercado y es un teléfono que está siendo muy demandado. Y aparte es un teléfono que realmente cumple con las especificaciones básicas del promedio de los usuarios. Es un teléfono que no es caro, anda en un promedio de los 200, no, un poquito más, $300, supongamos, más o menos. Depende del mercado, ¿no? Y de las cotizaciones de las monedas locales. Pero es un teléfono que está medianamente equilibrado, precio-producto, y es muy bueno. Y entonces está muy demandado, muy bien visto. Che, es un posible candidato al cambio del teléfono viejo que todos tenemos. Y justo sale esta mala leche, esta mala noticia. Entonces como que frenó un poco, ¿no? El como decir, che, ¿qué hago? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿No, no me toca? Bueno, tranquilo. Espera un mes. Solucionen todo esto. Porque es muy probable que también al momento de que ellos vean que se frenó un poco la compra, retiren los terminales porque lo tienen todos ultra identificados, los retiran de mercados, los vuelven a hacer un proceso de chequeo, los que estén afectados lo arreglan, vuelven de nuevo sus dueños y nuevamente a lo que es las paletas comerciales. Así que tranquilízate, si vos tenías ganas de tenerlo, espérate un toque. Si ya lo tenés, trata de chequearlo, controlarlo, nada más. Creo que es una buena noticia que encima Xiaomi no se lava las manos. A ver, yo no digo que Xiaomi se lavaba las manos anteriormente y ahora está cumpliendo. Medianamente es de cumplir. Es de cumplir. Bueno, gente, ahora vamos a ir con una noticia que es de índole personal. Les voy a comentar algo, les voy a compartir algo. Pero antes de compartirle algo, como toda buena noticia, lo tengo que hacer a través de algo tranquilizante, ¿no? Entonces, démelo un segundo que voy a buscar algo y ya comenzamos. Es un segundo. Aquí estoy con ustedes. Ahí está. No, tenía que buscar algo que lo tenía un poco alejado, ¿no? De acá de donde estoy yo haciendo el podcast en el estudio. Pero bueno, vamos ahí para acá. ¿Qué quería comentarles? Le quería comentar algo que para mí es muy importante y creo que para el resto de las personas que están conmigo también es importante. ¿Qué le voy a comentar hoy? Hace un par de semanas, 2 semanas, 3 semanas, arrancamos con un proyecto con un par de amigos, colegas de varias latitudes. No solamente de Argentina, o sea, hay gente de Argentina quien les habla. Tenemos gente de Cuba, gente de Colombia, gente de México, gente de Estados Unidos, gente de España. ¿Qué es lo que le estoy comentando? Es un podcast que lo vamos a hacer. Yo no les puedo decir si va a salir una vez por semana, 2 veces por semana, 10 veces por semana, una vez por mes. No, tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la cuestión. El podcast, básicamente, obviamente, va a tratar de tecnología, pero como en la reunión, no todos compartimos los mismos conceptos, ¿no? Hay gente de Apple, hay gente de Android, quienes habla, hay gente que tiene conocimientos, por ejemplo, de otras ramas, de otras actividades, hay gente que hace podcast solamente, hay gente que tiene sus redes sociales y son interactivos dentro de la misma con respecto a temas de tecnología y otras personas que son youtubers. O sea, Es una mezcla de todo un poco, pero siempre con el mismo fin, que eso es fundamental. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un podcast, de la gestión de un grupo en el cual pertenezco. Estábamos haciendo la colaboración pertinente y el podcast se llama Resistencia Geek. Resistencia Geek es un proyecto nacido por nuestro amigo Albert de Cuba y realmente está bueno, che. Está bueno porque nos vamos a dar cita, por ejemplo, mañana tenemos que hacer un podcast grabado, obviamente no salimos en vivo. El en vivo vamos a ver cómo lo podemos hacer, por eso es un proceso que se está haciendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Lo que sí me pareció copado que hablé con los chicos ayer y le dije, chicos, pásenme sus redes sociales porque para que nos empiecen a conocer todos, tenemos que empezar a dar difusión a todos y a cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar como los anoté yo aquí. Lo tenemos Albert. Albert es arroba albertech en Twitter y su podcast es Tecnocode Plus. Albert lo podés encontrar en Twitter y en redes de podcast como Tecnocode Plus. Solo Mars Tech es un colega que el podcast lo tiene un poquito olvidado, mismo nos comentó, lo tengo un poquito olvidado, pero vamos a ver qué hago. Pero tiene su canal de YouTube, donde hace review de productos, está muy bueno, loco, copado. Obviamente, cómo no recomendarlo al amigo. Solo Smart Tech en Twitter y también en YouTube. Lo encontrás en Solo Smart Tech. O sea, aquí tenemos uno de los chicos que es youtuber y se dedica a lo que es el asunto de review y de muchos productos y gadgets y todo lo que te interesaría a vos ver en primera mano con nuestro colega. Después tenemos a Ernesto, que lo tenemos acá, Ernesto Guerra, que es periodista en ciencia y tecnología, y ya lo podemos encontrar en Twitter como Ernesto Guerra 21. Ahí está nuestro colega, nuestro amigo, Ernesto Guerra 21 en Twitter. O sea, yo sé que ustedes van a anotar, después van a picar, a anotárselo, van a retroceder y páganlo tranquilo, yo se lo voy leyendo de a poco. Después lo tenemos a los chicos de Cuba Geek. Los chicos de Cuba Geek, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube, vienen con el mismo nick, al igual que Twitter, ¿no? Arroba Cuba Geek. Después, Cuba Geek. Facebook, YouTube e Instagram. Después lo tenemos a nuestro amigo Pepe. Pepe es un capo. Lo tenemos a Pepe, que es arroba PPRAMX. PPRAMX. En todas las redes, igual. Lo encontrás de la misma forma. Después lo tenemos a Rodrigo. A Rodrigo Montt. Así lo podemos encontrar como Rodrigo Montt. Rodrigo M-O-N-T. Rodrigo Montt 26. Lo podemos encontrar. Después lo tenemos a nuestro amigo de Tierras Españolas. A Pruden Geek. A Pruden Geek, él tiene su canal de YouTube, tiene sus cuentas de Twitter, en todas, así como lo nombré. Como si fuera prudente, pero sin la T y la E al final. Pruden Geek. Ahí lo tenemos a nuestro amigo de Pruden. Y después lo tenemos a nuestro amigo John, a John Oliver Marin. Lo tenemos como arroba charlasiOS. CharlasiOS es un youtuber, John. Copado, genial, material de sobra, tipo genial, buena onda. Visiten su canal de YouTube, como de todos los colegas, van a encontrar un rincón donde se habla de tecnología, obviamente, del mundo de la manzana, pero de un lado muy ameno, muy controlado, muy equilibrado, no de ese fanatismo pedorro que encontramos a veces en ciertos lugares, tipo pensante, equilibrado. Y la verdad que me gusta su trabajo. A él lo podemos encontrar como arroba charlasiOS. En Twitter, en todos sus puntos de referencia como Twitter y también como, obviamente, no me puedo olvidar nunca, de YouTube, que ahí es donde él tiene su potencial, que es su canal en cuestión. Así que ya todos nombrados y quien les habla. Mañana tenemos que hacer un podcast y después lo vamos a ir lanzando. Yo particularmente dentro de mis medios le voy informando dónde vamos a ir metiéndonos. Mayormente lo tradicional, se han aprobado casi todas las redes sociales de podcast, los lugares de podcast donde se pueden encontrar. No creo que falte alguno, y si falta alguno puede ser, no sé, Spotify o algo medio estrafalario que esté dando vuelta, que a veces te piden muchos requisitos, pero después, por ejemplo, en Apple Podcast está, va a estar en iVoox, va a estar en Anchor, está en un montón de lugares. Así que, por ese lado, no se preocupen, no van a encontrar. Y creo que es un proyecto que va a estar muy bueno, muy, muy bueno. Hacemos una integración de los dos lados del continente, todos hispanos hablantes, obviamente, ¿no? Pero va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, y yo sé lo que les digo. Así que, bueno, gente, vamos a seguir con nuestras noticias. Ahora vamos con una noticia que creo que va a traer un poco de controversia, porque esta noticia ha salido la misma Google a tirarla y algunas la han tomado así como por arriba. Yo la vengo y la meto acá, pero bien, bien de una, porque ahora pasa desapercibida. Pero recuerden que cuando pase, muchos van a empezar a decir lo que yo les voy a decir ahora. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la semana pasada Google salió con una noticia en donde en Android 11, o sea, el sistema operativo más nuevo, que en realidad recién estamos por las betas, no tenemos ni siquiera Android 11 final, todavía no tenemos Android 11 final, tenemos las betas, ¿no? Muy poco próximamente van a salir, ¿no? La versión final. Por cuestiones de seguridad, no va a permitir las instalaciones de cámaras de tercero. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Todo el mundo que está en el mundo Android sabe que una de las cuestiones revolucionarias que han sucedido hace un par de años es la famosa Gcam. Gcam es la API pura de la cámara de Google que se liberó y muchos desarrolladores la trabajaron y la impulsaron para que pueda manejarse en distintos parámetros y en distintos teléfonos. ¿Qué ha hecho esta API cuando se lanzó? Le ha dado una pincelada de un 100% de un perfume positivo increíble a los terminales que pudieron lograr ejecutarla. Por ejemplo, muchos terminales que en su momento, cuando fueron presentados, tiraban unas fotografías muy buenas y al meterlo a Gcam cambiaron totalmente y elevaron su potencial. Entonces empezaron a ver realmente fotografías maravillosas en terminales que, bueno, no digo que eran malos, porque la Gcam tiene un estándar de lo que es meterse, ¿no? Por ejemplo, Gcam hasta el momento no se metía con procesadores MediaTek, por obviedad pura, ¿no? Porque MediaTek tiene esa gran novedad de no liberar los drivers, entonces los desarrolladores no pueden trabajar sobre los mismos y a veces no solamente no se producen ciertas actualizaciones de sistemas operativos, sino que también este tipo de posibilidades, ¿no? De la Gcam, meterla en un teléfono Android, por más características buenas de hard que tengas en la mano, no te lo permitía. No te lo permitía. Entonces, bueno, ¿qué pasó con la Gcam? Vino a meter un gran revés, ¿no? Vino a empezar a ver. Vino a empezar a mostrar las mieles que disfrutan los usuarios de los Pixel. En fotografía me refiero. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Mira, acá nos pone nuestro amigo Ernesto, dice, la Gcam en Xiaomi hace maravillas. Muy buen procesado. Exactamente, lo que estamos comentando, Ernesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veníamos bien. Gcam hasta había tenido una evolución, que era la Gcam Ultra. ¿Qué hacía? Ya se metía en terminales de gama muy alta. Muy alta. Y traían unas cosas maravillosas, ¿no? O sea que veníamos bien. ¿Qué pasó? Android 11 directamente no va a permitir meter este tipo de aplicaciones. Ellos endosan que lo hacen por una cuestión de privacidad del usuario, por geolocalización, porque a veces muchas de estas aplicaciones te permiten, no que te permiten, te piden los permisos pertinentes para poder funcionar como GPS y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, directamente, por ese motivo, han tomado la determinación de capar la posibilidad de meter aplicaciones de tercero de cámaras en todos los dispositivos Android con disposición numérica 11. ¿Cuál es el problema acá? Que vos podés tener un terminal que viene muy bien con Android 11, pero la cámara no va. No va porque el fabricante no la laburó, no la laburó bien el software. Bueno, muchachos, lamentablemente no le van a poner Gcam o Gcam Ultra. No le van a poder poner. Entonces, acá la cuestión es la siguiente. Todavía no se destapó la olla porque Android 11 todavía no está de forma definitiva. Cuando Android 11 esté de forma definitiva y empiecen a suceder este tipo de problemas y empiecen a decir, tal dispositivo no se le puede meter Gcam, tal esto, van a empezar a explotar qué cosa. Y sí, van a volver los root. Van a volver los root. ¿Por qué? Y porque con los root vos vas a poder tener permiso de superusuario. Entonces, ahí vos vas a empezar a poder meter mano en el sistema y ahí vas a poder meter mano en el capado, ¿no? En el capado este de no permitir meter una aplicación de tercero de cámara. Y después van a empezar a decir, bueno, Android no se responsabiliza de la garantía porque hicieron root y millones de cosas que sucedían anteriormente. El root últimamente estaba, no digo olvidado, pero estaba como metido en un nicho para los más inquietos, ¿no? Para los que querían toquetear más el sistema y no para lo básico, porque ya prácticamente todas las aplicaciones que no se permitían correr en sistemas operativos Android antiguo solamente por root, bueno, Android se ve que metió lógica en sus ideas y dijo, che, loco, tenemos que empezar a poder darle esto, esta herramienta acá, allá, pam, pim, pum. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Muchas aplicaciones que antes vos las podías correr o funciones que podías hacer con tu teléfono solamente con root, ahora directamente con descargar la aplicación, que la Play Store te lo permitiera, vos lo podías ejecutar. Pero ahora con este impedimento, yo sé lo que les digo, se van a empezar a venir más root. Entonces, cuando se empiecen a venir más root, van a venir, no digo problemas, pero van a empezar a decir, che, ojo con esta herramienta que hace tal cosa, ojo con esta herramienta que hace tal otra, y vamos a volver a los orígenes de fuente. Ojo con hacer un root con un solo clic, hay que hacer un root por intermedio de código, tirar código, cable, y ahí vuelve todo el quilombo. ¿Por qué? Por una cuestión de que supuestamente Google dijo, lo hago por tu seguridad. Yo creo que por mi seguridad no me tenés que imponer nada, la seguridad la pongo yo, como yo siempre digo, dentro de lo que es el ecosistema Android y de todos los ecosistemas, me atrevo a decir en su totalidad con todos, el único antivirus, el único programa que sirve realmente es tu dedo índice, donde vos le das el clic. Teniendo responsable y entrenado el índice para dar el clic, te evitas un montón de problemas. Pero bueno, es un concepto propio que siempre lo digo, pero bueno, algunos lo adoptan y otros no. Así que por ese lado, gente, acuérdense de esta noticia. Ahora está un poco dormida. Cuando venga y salga finalmente Android 11, acuérdense de lo que les dijo hoy este hombre. Bueno, a ver, vamos, tomo un poquito, no, un traguito. Espero que China estén pasando bien. Y muy bien. Bueno, nos quedan dos noticias más. Esta noticia es como que está buena por su... A ver, puede traer cola esto. ¿Y por qué digo puede traer cola? Porque hay muchas personas que te dicen una cosa, después te dicen otra y hay muchos que no comparten. Ahora te voy a decir qué es. Todo el mundo sabe de la integración en el ecosistema Apple con su ecosistema tradicional, ¿no? Desde tablets, portátil, máquina de escritorio, smartphone. O sea, vos teniendo todos esos periféricos, vos podés encallar en un mismo puerto. ¿Qué pasa con las personas que tienen Windows y las personas que tienen Android? Bueno, Windows ha tomado la determinación de que su enlace directo entre tu máquina y tu teléfono sea Android. O sea, vos contenés en tu sistema operativo Windows, ellos se están preocupando para que vos formes tu ecosistema perfecto, no con un iPhone, sino con un Android. Y que el emparejamiento entre ambas plataformas sea casi calcado como lo hace la manzana. Dice, empezó la de Apple. No, quédate tranquilo, John. Estamos todos tranquilos, no tenga problema. Pero es así. Es como lo quiere manifestar. Es como lo quiere manifestar la ventana. Y la ventana ha hecho un laburo en Windows 10, lo va a empezar a trasladar, ¿no? A través de actualizaciones, que no lo veo mal. A ver, no lo veo mal, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, porque esto no es decir, sí, vamos a tirar cohetes, tiro. No. Primero, tenemos que estar tranquilos. Mirar, observar, ver qué detalles hay. ¿Qué es lo que va a hacer? Windows 10 va a presentar una aplicación que integrada dentro del mismo sistema operativo que tiene un nombre medio particular. A ver cómo era que se llamaba, que no me acuerdo. No me acuerdo ahora. Qué feo. Creo que algo así era. Bueno, denme un segundo que ya me fijo porque no me acuerdo. Es un apartado que solamente por el momento puede hacer el emparejamiento con smartphone Samsung. La línea A y la línea S. Por el momento es cuando vos bajas la cortina de tu Samsung, ahí te va a salir el apartado en el teléfono, en donde vos lo aplicás, conecta, replica, hace mirror con tu máquina. Obviamente, si en la máquina ya tenés habilitada a través de la actualización del sistema operativo de Windows 10, lo tenés, automáticamente va a impulsar y te va a armar como una especie de escritorio, ¿no? Con todas las aplicaciones que vos tenés en el teléfono. Pero no es esto. A ver, yo lo quiero aclarar porque algunos se van a confundir. No es que cuando vos haces esto, automáticamente vos tenés un mirror, como si fuera un Samsung Galaxy, el Samsung DeX, que vos, por ejemplo, en una base lo conectabas a través de un cable y ¡blum!, empujaba, y vos tenías todo lo que era tu teléfono metido en un formato de escritorio y vos podías trabajar como si fuera una PC, pero con lo que contenías vos en el teléfono. No. Esto te va a permitir poder usar tus aplicaciones que vos tenés en tu teléfono sin ningún tipo de restricción. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, papá. Que vos, todo tipo de aplicaciones que tengas en tu teléfono, pero la vas a poder utilizar con una ventana secundaria. A ver si no entendemos bien. No es que vos vas a tener la plenitud como un formato de escritorio. Cosa distinta que, por ejemplo, lo tiene Apple. Apple es distinto. Para mí es mejor. Pero bueno, por algún lado se tiene que empezar, chicos. Si uno quiere empezar a correr, primero se tiene que empezar a enderezar y a gatear. Vos no te podés, siendo un bebé, salir corriendo. No es normal. No es el proceso tradicional. Cuando te quieran venir a decir eso, no le creas porque no es así. Entonces, ¿cuál es la curiosidad? Que próximamente todos los sistemas operativos a futuro de los smartphones en Android van a poder tener esta interconexión directamente con sus laptops o sus computadoras de Windows. Me parece muy bien, porque a veces, seamos sinceros, hay muchas personas que como que están tan acostumbradas a estar con su teléfono que dejan de lado la compu, o la PC, o la laptop, como lo querramos llamar. Y a veces hay personas que están tan acostumbradas con su laptop que cuando, en el caso, por ejemplo, vos tenés una laptop, una laptop de la manzana, ¿no? Y vos estás tan acostumbrado, entonces vos decís, no, loco, me veo un ecosistema de la manzana porque me siento cómodo, porque estoy trabajando bien. Entonces, esto es como que es tratar de empezar a emparejar las situaciones. Vamos a ver cómo lo va a desarrollar Windows. Yo no le veo algún tipo de impedimento, al contrario, creo que está buena la idea. Pero lo que más me hace, me da esperanza, porque, a ver, yo en mi laptop puedo conectar mi teléfono a través de una aplicación de forma inalámbrica que gestiona mi teléfono. Entonces yo hago un mirror en el teléfono, en la PC, en la laptop. Pero ¿qué pasa? Vos podés tener ciertas cosas activas. En cambio, acá tenés todo activo. O sea, todo lo que tenés en el teléfono, tenés todo activo. O sea, todo lo que tenés en el teléfono operable, obviamente, porque lo tenés porque te funciona, te va a funcionar. No es como, por ejemplo, a veces sucedía que cuando vos tenías el Samsung DeX, había ciertas cosas que no funcionaban por cuestiones de desarrollos. Entonces, no te cambiaba el formato al formato de escritorio y te lo ponía como un formato smartphone. Entonces, vos capaz que vos querías ver algo y te ponía toda la pantalla negra y te ponía la pantalla vertical en el medio, al mejor estilo celular. Hacés de cuenta que vos tenías el teléfono pegado en el medio de la pantalla. No. Acá no es así. Va a funcionar de forma fluida, es lo que asegura la gente de Windows. Así que, por este lado, vamos a ver cómo se comporta la ventana. Veo que últimamente la ventana viene metiendo algunas que otras metidas de pata muy grandes, pero por este lado creo que hay que zafarlo y hay que felicitarlo, porque por lo menos quiere encontrar un punto de conexión entre los smartphones Android y las PC Windows, que si vamos a la realidad, es lo más común en el mercado, ¿no? Yo creo que si uno tiene que hacer un recuento de dispositivos de hogar y smartphone, un gran porcentaje son Android y Windows. Por muchos factores, ¿no? Por cuestiones que a lo mejor hay personas que no pueden contener el dinero para gastar tanto en un dispositivo de Apple. Hay personas que dicen, no, mira, loco, yo me mantengo al margen. Yo me vengo encontrando muy, muy, muy a gusto y piacere con Android, muy a gusto con Windows. O mira, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo una laptop, tengo una pequeña participación, una pequeña participación, escúcheme la burrada que dije, una pequeña partición en el rígido en donde yo tengo Windows para utilizar ciertas cositas y el resto utilizo Linux o Ubuntu o lo que tengan en mente las personas. Entonces, creo que está bueno, ¿me entienden? Creo que está bueno, está piola, está inteligente tratar de meter esta sincronización. Creo que está bueno meterse y animarse a empezar a cruzar, ¿no? A cruzar esas líneas y empezar a decir, loco, se puede hacer tal cosa con una cosa, se puede hacer tal cosa con otra, y empezar a gestionar todo. Porque, por ejemplo, a veces me pasa que muchas personas me han dicho, che, mirá, me encanta tal dispositivo, sí, pero vos sabés que si no tenés tal ecosistema no te anda, o si, mira, che, está todo bien, pero un smartphone con sistema operativo Windows ya no están más, los que están ya están casi, ¿me entendés? Quedan ese tipo de rezagos, esas cosas muy locas, así que me parece bueno por la gente de la manzana que esté uniendo. Así que bueno, gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy, muy bien. Ya llevamos casi 39 minutos, loco. ¿Cómo pasa? Y acá vamos a culminar con esta noticia que me pareció realmente muy buena por su curiosidad. Redmi Note 9 Pro. Nosotros arrancamos el podcast hablando con el Redmi Note 9. Este es el Redmi Note 9 Pro. Este teléfono es el primer teléfono con la llegada de la certificación de Google por Android Enterprise. O sea, realmente es el primer teléfono certificado con este sello que es importante destacarlo. ¿Por qué? Google tiene un apartado llamado Google, o sea, Android Enterprise. ¿Qué es Android Enterprise? Android Enterprise es un apartado en donde ellos califican a ciertas marcas, ciertos modelos de ciertos smartphones para meterse dentro de lo que es el mundo empresarial. Y este es el primer teléfono, el Redmi Note 9 Pro, en calificar con este sello, con este galardón, a pesar de que no cuenta con Android puro, Android stock, ni siquiera con Android One. Es un teléfono que cuenta con una capa de personalización propia MIUI, pero califica. Google, ¿qué hace para calificarte? Google trata muchos parámetros. Por ejemplo, todos estos dispositivos son metidos dentro de unas clasificaciones para empresas. Por ejemplo, para empresas en donde tengan todo un piso de oficina, para empresas donde tengan, por ejemplo, una industria, para empresas que tengan, por ejemplo, comercialización en el exterior, para empresas que, por ejemplo, se dediquen a la minería. En fin, van catalogando a muchas empresas. Entonces van armando ciertos paquetes con certificación en donde Google te dice, loco, ¿vos lo querés para esta empresa? Bueno, Google recomienda este y este teléfono. ¿Por qué? Por infinidad de pruebas y de testeo. Por ejemplo, ¿en dónde se basa Google para meterle un certificado de Enterprise? Por ejemplo, tiene que ser un sistema operativo medianamente moderno, o como mínimo Android 7. Como mínimo. Luego, tienen que venir ciertos requisitos, como por ejemplo, tiene que mantener una autonomía eficaz durante 8 horas diarias. ¿Por qué? Y porque mayormente la gente trabaja 8 horas. Imagínate, vos le metes una certificación a un teléfono y el teléfono no te dura ni siquiera 4. Date cuenta que el teléfono te tiene que durar 8 horas dándole un máximo rendimiento a full. Segundo, tiene que tener ciertos requisitos, como por ejemplo, ciertas velocidades de reloj acorde al procesador. Tienen que ser procesadores rápidos. Mínimamente tienen que tener como mínimo 2 GB de RAM. Y un almacenamiento promedio de base de 32 GB. O sea, te van tomando idea, ¿no? O sea, son ciertos parámetros para que meta la Enterprise. Luego, por ejemplo, tiene que mantener la lectura del código QR. Parece muy bien. Miren lo que hacen. También, como todo el mundo sabe, hoy día, chicos, un smartphone en un bolsillo es una herramienta más dentro de nuestro trabajo. Mínimamente tiene que tener una cámara de 2 megapíxeles, pero mínimo 2 megapíxeles delantera para poder hacer una videollamada de calidad aceptable. Y para tomar una fotografía con una cierta calidad, por X motivo, para mandarla por lo que sea, 10 megapíxeles. O sea, son ciertos estándares que tiene que tener el smartphone. También tiene que estar contenido en su precio. No tiene que pasar de los $300. Entonces, es como que va manteniendo, ¿viste?, ciertos calificativos. Entonces, ¿qué pasa? Después te lo va calificando a su vez en las distintas tipos de empresas. Por ejemplo, para uso de oficina, para uso de exterior, ellos le ponen para uso rudo, que son los ruborizados, ¿no? Los que bancan, por ejemplo, que ya traen incluidas las certificaciones militares como caída, agua, polvo, se bancan la rueda de un camión, tienen, por ejemplo, ciertas sello de, ¿cómo decir?, de sello de para que no le entre agua al momento si se caen en algún lugar, bancan temperaturas extremas, tanto bajas como alta. Tienen, por ejemplo, radio, lo que es la radio, por ejemplo, como Handy, ¿no? Entonces, van metiendo distintos tipos de parámetros, como también tienen tablets y como también tienen laptops. O sea, van metiéndole. Pero lo raro de este teléfono es que es el primero en calificar sin un Android stock. ¿Por qué? Porque ellos mayormente cuando hacen la calificación lo hacen con un Android stock. O sea, todos los que están calificados, todas las marcas que ustedes quieran, se pueden meter, pueden meterse en las redes, en Google, lo pueden buscar como el apartado de Google Enterprise, Android Enterprise, perdón, y ahí le van a salir todos los terminales y lo va a derivar a la página oficial de Google, y van a ver todos los modelos, características, todos los que están calificados, todos. Van a ver algunos teléfonos que los van a conocer y otros que no. Pero claro, cada uno van siendo calificados según las características que te brinde el terminal. Y tu terminal lo que tiene de bueno es que es el primero que califica teniendo una capa de personalización propia por MIUI. Entonces, este es un paso para más o menos tener un punto de referencia, porque realmente cuando Google ha dado este tipo de certificaciones, si vos lo querés comprar de forma particular para vos, vos no sos ninguna empresa, no sos nada, pero querés tener como una cierta garantía, nunca la han errado. Siempre los que han salido a certificar esos teléfonos han salido muy, muy buenos. Y a veces esos mismos teléfonos, esos mismos modelos, esas mismas marcas salen y aparecen en canales de YouTube como diciendo: miren este teléfono, hemos descubierto, no descubriste nada, flaco, estaba en la lista de los Enterprise, vos lo miraste, lo observaste, lo miraste, lo buscaste, lo pagaste, lo llevaste al canal, y claro, no te defrauda, porque son teléfonos buenos que no tienen a lo mejor un grado de conocimiento por el mercado, pero por ejemplo a Google le llegan. ¿Por qué? Porque a veces la marca le dice: che, mi teléfono, mi producto califica para el Enterprise, a ver, dame. Haces los análisis correspondientes y te dice sí o no. Y si dice que sí, te lo publican ellos en su página y vos comercializarlo libremente. Y también, obviamente, califican, por ejemplo, para muchas conexiones de antena. En fin, la apertura es muy grande, ¿no? Para lo que es la calificación de Enterprise. Y el Redmi Note 9 Pro ha calificado. Así que, al momento de quererte comprar un terminal, primero yo te aconsejaría que te mires esta listita. Hay muchos teléfonos, muchas variedades, muchas características, y a ver si te vas a encontrar con alguna que otra sorpresa. Por ese lado es el único consejo que te puedo llegar a decir de acá de Movimiento Geek. 47 minutos con 58 segundos. 48 minutos. 48 minutos dialogando con todos ustedes. Che, vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias a todos. Realmente estoy mirando acá lo que es los likes, la gente que está conectada. Tenemos casi más de 40 personas conectadas a esta hora de la medianoche, un día miércoles. Realmente muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Acuérdense, recuerden que tenemos este podcast los días miércoles solamente, por el momento. Así que siempre nos vamos a encontrar a la misma hora, a la medianoche, aquí en Castbox. Lo que yo después me voy a encargar, voy a hablar con mi amigo Macu para ver cómo podemos hacer bien para que la gente no se encuentre en Castbox. Porque siempre estoy teniendo la misma pregunta: ¿cómo los encuentro? ¿Cómo los encuentro? Así que el que me encontró, todo bien, como por ejemplo acá nuestro amigo Ernesto. Pero el resto, chicos, quédense tranquilos, me voy a encargar personalmente para que la próxima emisión no tengamos este tipo de problemas y este tipo de inconvenientes y que la gente se pueda meter bien. Así que, gente, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una buena terminación de semana, un buen fin de semana. Y lo estamos esperando el próximo miércoles, aquí en Movimiento Geek. Recuerden, su podcast semanal de tecnología. Y vamos a retomar una frase que decíamos siempre nosotros: utilicen la tecnología como la utilizamos nosotros, porque de la forma que la utilizamos nosotros es la forma más sana que hay. Gente, nos vemos. Chao.